Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que mañana jueves estaremos en Berazategui a las 8:30 haciendo La Venganza en la Feria del Libro de Berazategui, ahí en el de Vicenzo, pegadito a la vía. Y el viernes estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires.
Coleccionistas de libros. Atención. Bueno. Tenemos un catálogo de coleccionistas famosos. Lorenzo de Médici, por ejemplo, coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de esa colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo, y era el duque de Urbino. Se llamaba Federico de Montefelto, duque de Urbino. Tenía 35 copistas trabajando para superar la cantidad de libros que tenían los Medici. Quería competir, ¿no? Y también contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y robaban los libros que le enviaban a Lorenzo.
Cuidado que vino el duque de Urbino. Escondan los libros que se los va a afanar. La Divina Comedia, el Fedón y el Banquete. Los agarra y los mete en el grilo y se va.
Linda canción. Qué bravo el conde de Urbino.
Sí, señor. Cada tanto, Federico de Montefelto, que así se llamaba, mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. La envidia,
Claro.
Es la envidia, sí. Señor. Al fin, Federico superó en cantidad y calidad a la colección de su rival. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. No con dinero, con plata, metal.
De plata.
Pero Federico de Montefelto leía uno solo. Él siempre leía un solo libro, que era La historia romana de Tito Livio en latín. Ese era su libro.
¡Qué bárbaro!
Ahí está. Se lo recomendamos también a ese oyente que acaba de pedir que le recomendáramos un libro para recuperar su costumbre de leer.
Bueno, pero es un poco arduo.
La,
¿no?,
historia romana de Tito Livio en latín.
Sí, siguen dando Tito Livio los profesores de latín. Tito Livio.
Ahora, muy bien. El duque murió. Dos siglos después, en 1658, el papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros. Entonces mandó hombres armados a Urbino con órdenes de trasladar todos los volúmenes al Vaticano. Pero los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El papa entonces les ofreció librarlos de todo impuesto por un año a cambio de los libros. Bueno, se aceptó este arreglo, aquel precio vil en realidad, porque con esa quita de impuestos no pagaban ni una ínfima parte de la biblioteca. Pero la colección fue incorporada a la biblioteca del Vaticano, donde está hoy en día. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos tampoco en sus adquisiciones de libros. Ahí estaba Carlos VIII, que tenía su colección particular, y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esta ciudad a París. Además, sus diplomáticos tenían instrucciones de conseguir libros en los países donde estaban destinados. Esto es una costumbre viejísima, que empieza con la creación de la famosa biblioteca de Nínive. Yo creo que era Asurbanipal, el rey asirio, que hacía esto mismo. A sus embajadores los obligaba a presentarse con libros cada vez que volvían de sus misiones diplomáticas. Y si no volvían con libros, claro, quedaban cesantes. En cada viaje, volvemos a Carlos VIII, en cada viaje de estos embajadores a París, también, mire qué curioso, debían presentarse ante Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Ahí está la cosa. Sin esa especie de credencial, el rey no los recibía y su puesto peligraba. Juan de Berry, cuarto hijo de Juan el Bueno, también otro rey francés, también coleccionaba libros. Emulaba a su hermano, que fue el fundador, Carlos V, era el hermano, Carlos V de Francia, ¿no? Fundador de la Biblioteca del Louvre. Carlos había ordenado escribir en cada uno de los tomos, los miles de tomos de la biblioteca, este libro es mío, firmado Carlos.
Claro,
claro.
Así que, para que no se lo afanaran. Sí, sí. Bueno, en todas las bibliotecas.
Sí, sí, bueno,
este
sí.
Libro pertenece a la biblioteca,
sí, sí.
Juan Bautista Alberdi de Caseros. Sí. Decía un sello que está en muchos de los libros que tengo yo.
No, bueno, sí, pero en la actualidad también hay gente, sí, que sigue firmando sus libros en, claro, la primera, claro, página.
A mí me regalaron un sellito que dice Excelibris.
¿En serio?
No, sí, tengo un sellito. No lo uso, pero lo tengo.
Muy, sí, bueno, sí, buena idea.
Bueno, este Juan de Berry pedía prestados libros, no los devolvía y de este modo incorporaba a su colección. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Y de ese modo se armó de una biblioteca notable. Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, mira vos, le ordenó a sus ayudantes que devolvieran los libros que había jeteado. Cuando se le preguntó cómo podían reconocerlos, les dijo que determinado sector de su biblioteca correspondía a los ejemplares tomados en préstamo y finalmente robados. Bueno. Allá a fines del siglo XIII, en el Japón,
muy bien,
bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera, los samuráis. Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria. Los clásicos chinos, las escrituras budistas, los escritos propios del país, sus bokebunko, así llamaban, bibliotecas de los guerreros, contenían también secretos de familia celosamente guardados. Un samurái, el general Ōjō Sanitoki, intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270. Y lo hizo a punta de espada. Ōjō Sanitoki guerreó con otras familias para conseguir su propósito y apiló en su biblioteca una colección, la más importante, de textos del Japón. Y la biblioteca todavía existe. Su sala de lectura está abierta para todo el mundo,
ajá,
pero eso sí, no se permite que los libros salgan de allí.
No, bueno, claro, pero tiene un valor histórico impresionante.
Bueno, un último pensamiento. Ante el fin de un amor, suelen quedar algunos libros sin devolver.
Sí, claro.
A uno se le quedan libros de la amada que ya no está, ¿no? Los buenos enamorados se acuerdan de sus amadas ausentes con tristeza al ver esos libros, ¿no? Bueno, acá no es que extrañen los libros, sino que extrañan los amores. Lindas historias estas de libros prestados. Yo La gente pide menos libros que antes.
Sí.
Porque lee menos. A mí me robaban antes una cantidad determinada de libros todos los meses. Y ahora no, realmente nadie me pide libros. Hace mucho, pero es mucho, que nadie viene y al ver un libro en mi biblioteca dice, ¿me lo prestás?
Es verdad, tienes razón.
Sí, no se hace más eso.
En un, digamos, en un aparte muy íntimo de mis familiares y allegados, es muy raro, es muy raro.
Es cierto.
Vamos a escuchar a Spinetta con su conjunto Invisibles en Los libros de la buena memoria.
Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Los sueños se cobijan del rumor. Oh, licor, no vuelvas ya. Deja de reír. No es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia.
Era Luis Alberto Spinetta y Invisible. En La Venganza Será Terrible, los libros de la buena memoria.